Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
O sea, ninguna historia de amor empieza con un güey diciéndote en esa cola si me formo. Ninguna historia de amor empieza así, no mamen.
Con esas tortas, ¿para qué quiero refresco?
Y si ninguna historia de amor empieza así, ¿por qué el espacio público es una arena para el consumo violento de los cuerpos de las niñas y mujeres que lo transitan y que tienen que escuchar comentarios no solicitados sobre su apariencia, en el mejor de los casos, y francos actos violentos, abuso sexual y feminicidios en el peor? ¿Será que no se trata de amor ni de halagos, sino de un ejercicio de poder machista? En 2016, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ese que se encarga de hacer encuestas de todo, reveló en su encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que 66.8% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años habían manifestado haber recibido agresiones de tipo sexual en algún lugar del espacio público. Pero si le preguntas a tus amigas, y ellas a sus amigas, y ellas a sus amigas, seguramente el 100% dirá que en varios momentos de su vida han sido acosadas en la calle o manoseadas en el transporte público, que han sentido su vida peligrar simplemente por existir y atreverse a salir vestidas como les dé la gana, y que esta sensación de vulnerabilidad no empezó después de los 15 años, sino antes, desde niñas. La periodista y escritora Tamara de Anda y la pedagoga feminista y bailarina Cintia Híjar, dos mujeres que usan la comedia como herramienta de crítica y transformación de las estructuras machistas de poder a través de su grupo de teatro cabaret Estando Perras, conversan conmigo, Berenice Andrade, sobre por qué estamos hartas de sentirnos en peligro en el espacio público. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. Quiero empezar con una primera pregunta muy básica que muchas personas no han logrado entender. ¿Qué tiene de malo un piropo? ¿Qué tiene de malo decirle a una bella flor que es una bella flor?
Pues yo empezaría diciendo que lo que tiene de malo es que es un ejercicio de poder y de agresión. Nunca se trata de atracción, sino de ponerte en un lugar de una persona a la que alguien puede transgredir física, psicológica y verbalmente.
Y no es algo que pasa aisladamente, o sea, es decir, no solo porque a todas nos ha pasado, a todas las usuarias del espacio público nos ha ocurrido desde que somos niñas, sino que se suma a otras formas constantes de agresión. Nunca sabes si el güey que te dice en esa cola sí me formo, guapa, o cómo hacen los bisteces. Y sigue con la onomatopeya de los bisteces. O sea, nunca sabes si se va a quedar ahí o si el güey te va a seguir, va a intentar abusar sexualmente de ti, va a intentar tocarte sin tu consentimiento. Nunca lo sabes. Y esos, comillas, piropos, que en realidad son acoso, son como ese recordatorio de quién tiene el poder en el espacio público. Como dijo la compañera, no buscan halagarte, ni hacerte sentir bonita, ni hacerte sentir un bistec, sino intimidarte y hacerte sentir vulnerable.
Digamos que es como la puerta a drogas más duras.
Es el recordatorio de que a lo mejor ese es el día en el que te va a violar en la calle, ¿no? Y a desaparecer, o sea, y sobre todo en un contexto, pues, como bien apunta Tamara, ¿no? Entonces, todo lo que está rodeando estas situaciones lo que hace, lo que provoca es que te pone en un estado de indefensión.
Yo por muchos años lo normalicé como un mecanismo de defensa, porque es imposible o es muy desgastante estar confrontando, enojándote, indignándote, entristeciéndote cada vez que esto pasa. Porque pasa un chingo.
Todo el tiempo.
Entonces el terror que sentía las primeras veces que ocurría, pues pasé al jajaja, no pasa nada, es normal, no me quieren hacer nada. Porque si no, pues güey, ¿qué pedo? se te va la vida.
Habrá quien diga, pues es que te educaron mal. Es que tú tendrías que sentirte segura de ti misma. Es que no tuviste un padre que te hiciera sentir segura. En mil justificaciones que hemos leído para, digamos que, cargarnos con la culpa de sentirnos vulnerables ante esta situación. ¿Qué pasa ahí?
Sí, que justo es eso, ¿no? Es una estructura, es una cuestión de poder. O sea, incluso si tú te defiendes, hay toda una estructura social que te va a tratar de volver a poner en ese lugar, ¿no? O sea, yo creo que muchas tenemos también en esta biografía personal un momento en el que nos defendimos y nos dijeron no, porque te pueden hacer algo peor. O sea, siempre está esa bruma encima de que si te defiendes, te va a ir peor, o incluso si no te va peor con el agresor, porque pasa mucho que cuando confrontas a este tipo de viejos horribles en la calle, no saben qué hacer, como que se descolocan, ¿no? Y entonces o se van o no saben qué hacer o escalan la violencia. Pero incluso si tú te defiendes, ¿no? Lo que pasa es que la gente te revictimiza, ¿no? Y que fue pues muy claro con el caso de Lady Plaqueta.
Hagamos un paréntesis. En marzo de 2017, Tamara, mejor conocida como Plaqueta, fue centro de una polémica acalorada acerca del acoso callejero. Después de que un taxista le gritara guapa mientras cruzaba la calle y ella lo denunciara ante el juzgado cívico, se desató masivamente la discusión sobre si soltar piropos en la calle es acoso y qué tan normalizadas tenemos las violencias machistas en el espacio público. El caso fue trending topic por días y Tamara fue asediada digitalmente por semanas con mensajes de odio bajo el hashtag Lady Plaqueta.
Todas estas formas de revictimización que incluso se refinan, ¿no? O sea, como cualquier pretexto es bueno para revictimizarte. Entonces se pierde como este entendimiento de que es un problema para volver a echarle encima a la víctima o a la sobreviviente o a la morra que está denunciando, a la denunciante, para volverle a echar encima todo el pedo, ¿no?
¿Desde cuándo ustedes reconocen el espacio público como potencialmente ajeno y potencialmente peligroso?
Pues yo tengo clarísimo que fue en la primaria, debió ser en sexto de primaria. Yo había conquistado, de mi lucha de ser una niña grande, había convencido a mi familia de que me dejaran irme sola a la escuela. Eran 3 cuadras, caminar sola a la primaria. Y en una de esas caminatas, un viejo desde su coche me llamó, medio me acerqué, pensé que me iba a pedir una dirección y me enseñó su pito, güey. Entonces me asusté muchísimo, fue un evento muy, muy, muy traumático, porque además decidí no contárselo a mi familia porque iba a perder esa independencia que había ganado de poder irme sola a la escuela, de sentirme una niña grande. Entonces a partir de entonces salí a la calle con muchísimo miedo. Pero por otro lado, yo nunca quise renunciar a la calle porque amo la calle y es algo que hasta la fecha me dedico a explorar la calle y es lo que más placer me da en la vida, estar conociendo nuevos rincones, tomar fotografías, comer en la calle. Es lo que más me gusta. Y a pesar de estos reiterados recordatorios de que era un lugar peligroso, fue en la secundaria también que una vez paseando en el tianguis con unos amigos, un güey me agarró las nalgas, poco después volvió a pasar en el metro. A pesar de eso, algo que pues no tenía consciente con esas palabras en el momento, fue pues como la decisión de reclamar mi derecho a usar la calle como todos los demás, porque intuía que era mi derecho y no me parecía justo que por el hecho de ser mujer y de ser joven, por lo tanto con menos poder y menos privilegio, tuviera que renunciar a esto que tanta alegría me daba.
O sea, me acuerdo que iba con mi mamá en una avenida de Gustavo Amadero, que es donde vivo y donde nací y crecí. Ah. Donde nací y crecí y no me reproduje. Ah. Entonces, estaba caminando con mi mamá y pasaron en un camión y me acuerdo que me gritaron así, pues, quién sabe que me habrán gritado, pero algo muy horrible. Que yo me acuerdo que lo que yo hice fue voltearme y gritar todas las groserías que me sabía. Y me acuerdo que fue tanto el enojo que tengo un montón de recuerdos a partir de eso, de que todo eso que hice en ese momento es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? O sea, como regresarme, confrontar. Me he regresado con güeyes de los camiones así a tratar de quitarles un pinche espejo retrovisor, ¿no? Así, porque me da un montón de coraje, porque... O sea, es toda la vida, o sea, a partir de eso es toda tu vida y es diario, es cuando no te estás dando cuenta, es que ya bajaste la guardia y te pasó otra vez, ¿no? Porque no se trata de pues sí, ¿no? No es como que una lo puede evitar, pero a partir de eso fue todo el tiempo.
Ahorita que mencionaste algo que me llamó mucho la atención de tu anécdota, porque cuando pensamos en esta cosa del acoso callejero, de pronto nos imaginamos situaciones como en soledad, ¿no? Iba caminando yo sola en la noche, tal vez, como las situaciones más obvias y que además se prestan para que los señores sabios también se dignen a responsabilizarnos de, pero es que porque iba sola. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando no vamos solas? Tú mencionaste, la primera vez que a mí me acosaron, yo iba con mi mamá. La primera vez que a mí me acosaron, yo iba con mi mamá también. Y recuerdo que lo que más sentí fue una vergüenza muy cabrona con mi mamá. Y yo me sentí sucia. Me sentí como si mi mamá me hubiera cachado haciendo algo muy malo. Y a la distancia pienso, wow, o sea, no solamente vulneraron mi seguridad en el espacio público, sino de alguna manera también la relación con mi madre, ¿no? Y yo no iba sola, iba con mi madre, otra mujer. Y me sigue sorprendiendo mucho eso, porque para nosotras, para las mujeres, habitar los espacios públicos, así estemos acompañadas entre nosotras, significa que estamos solas.
Y sí, es muy común que estás con más amigas y ocurre el acoso callejero. Es menos frecuente y además porque es este ejercicio de poder y pues ya son varias, no estamos en una situación de tanta vulnerabilidad, pero aún así ocurre. ¿Por qué tan solitas? Preciosas, tan bonitas y tan solitas.
Sí.
Y dicen, somos seis, cabrón. O somos tres, somos dos.
¿Cuáles son estas características que nos hacen potencialmente víctimas del acoso callejero? Y lo digo como medio con un tono así como que no me la creo, porque no me la creo. Pero me gustaría que de todos modos lo diseccionáramos para ver si es cierto que hay mujeres que pueden no ser acosadas.
Cuando confrontas el acoso callejero, algo muy común que te responden es ni que estuvieras tan guapa como para que te acosaran.
Sí, sí, sí.
Esto me lo han dicho muchísimas veces y cuando fue Lady Plaqueta era así, güey, estás bien fea y buscaban mis fotos menos favorecedoras.
Eso te lo dijo.
¿Cómo te van a acosar?
Lo voy a recordar nuevamente, siempre lo recuerdo. Eso se atrevió a decírtelo el director de un periódico nacional.
¿Qué? Maldito viejo asqueroso.
Este gaslighteo. Uh-huh. Que estructural, que es ni que es como si fuera algo que deseable que te tuvieras que ganar, ¿no? Uh-huh. Está muy cabrón. Yo sí he notado que en los últimos años me acosan menos, pero yo no creo que sea porque, uy, es que ya está vieja, ya está bien fea, así como este pedo de que nos tenemos que mantener jóvenes y comillas, bellas en el mundo y que así nos leen. Yo no creo que sea... Por eso, así de, es que ya va a cumplir 40, ¿ya quién te va a acosar? Como recordaremos, a mi mamá la acosaban mucho a sus 40, a sus 40 y tantos. Sino que tiene que ver con lo que decíamos al principio, con el poder. Conforme crecemos, ganamos como mucha más seguridad que se proyecta en las calles. Y esto no quiero que se lea como una revictimización de quienes, uy, es que tú no estás empoderada. ¿Tú para qué no caminas con seguridad por las calles?
¿Por qué no te pones bototas por si tienes que patear a alguien?
¿Por qué no te pones una pulsera de picos? Cosa que yo sí hago y me encanta porque así como que sí. Que nunca he utilizado, pero sí como que he amenazado así como...
Sí. A mí me ha protegido esa pulsera de picos.
La pulsera de picos es muy cabrona. Sí recomiendo. En el Chopo las venden. Salen muy buenas, artesanales de los punks mexicanos. Y también porque con la edad... te lees como una persona que tiene más poder y que ya se la sabe. Porque es más probable, como por pura estadística y experiencia de la vida y la universidad de la vida, que de chavita seas más vulnerable porque no conoces tus derechos, porque todavía no entiendes lo que te está pasando, porque todavía no te sientes como con la seguridad ni con las, no tienes las herramientas para confrontar ese tipo de violencias. Si te leen como una chava de 40, pues seguramente ya te la sabes. Y ya conoces tus derechos, tienes más... Ya te vale verga que digan que eres una pinche loca. O sea, por lo menos a mí ya me vale. Yo ya desde hace años soy la loca de las calles que confronta.
Pero que te valga verga no es lo mismo que te lo dejen de decir.
Ah, sí, claro. Ajá. Sí. No, o sea, me vale como armar un escándalo y que la gente diga esa pinche loca exagerada. Ha de ser feminazi. Pues eso ya no me importa. Pero además, chavita, sí, porque pues estás como en este pedo de que quieres pertenecer y que quieres quedar bien y qué imagen estás proyectando y que también tiene que ver con género y como una cosa ya como mucho más profunda. Pero ya de grande pues sales a la calle es como de, pues ya eres una señorona, güey. Entonces, y esto es una cosa totalmente empírica y cómo me ha ido a mí en la feria, yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, no quiere decir que me hayan dejado de acosar. Eso sigue ocurriendo, simplemente ocurre menos.
Yo pienso que también hay unas cosas justo de esta lectura que hacen los agresores. Y muchas amigas me han dicho, güey, cuando salgo con botas es impresionante como, y cuando salgo con zapatos la diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía, ¿no? A pesar de que ya soy así una señora y pues yo siempre ando de pants, o sea, así, y que no pasa, ¿no? Todavía me han pasado cosas y que es justo donde yo creo que están esas intersecciones y esas cosas del poder que son muy, muy sutiles, muy imperceptibles, ¿no? Porque a mí me pasó hace un mes, salí de viaje y me pasó en París que me agarraron el culo, güey. Y yo estaba con un vato de 2 metros, blanco, o sea, comprando en el perro mini super, güey. Y el pinche iba a comprar un vino, tenían que ir a ver el precio y el güey que fue a ver el precio me agarró el culo, güey. Y yo en ese momento, o sea, para mí fue como retroceder en mi historia personal porque no había pasado esto, no me había pasado en primera en mucho tiempo, pero además no me había pasado sin que yo hiciera un cagadero, o sea, sin que yo... Si me hubiera pasado aquí, güey, yo hubiera roto el pinche vino a la verga. O sea, y me pasó ahí estando con un vato, ¿no? Me congelé, güey. Me congelé porque no supe qué hacer, güey. O sea, no es mi idioma, no es mi país, güey.
Rescato como muchísimas cosas de estas últimas intervenciones, hablando de qué mujeres sí y qué mujeres no pueden ser acosadas. Y creo que llego a la conclusión de que todas las mujeres de cualquier clase, color de piel, fenotipo y edad pueden ser acosadas y acusadas por ser víctimas del acoso. Y que además intervienen un montón de factores. Tú hablabas, Cintia, ahorita de cómo habían como muchas intersecciones en esto y el ejemplo que diste del acoso que viviste en París es como muy gráfico, ¿no? O sea, tú estabas en París, digamos que resguardada, entre comillas, por un hombre de 2 metros y a este otro hombre parisino, blanco, que seguramente te vio extranjera, latina o algo así, se le hizo fácil abusar porque pues eso fue tal cual un abuso sexual, y probablemente en esa decisión intervinieron factores como racismo, xenofobia, que llegaron a como complicar más este juego del poder machista, y que pasa en el resto, con el resto de las mujeres, ¿no? O sea, habrá mujeres de 50 años que tengan las canas, las arrugas, la edad, para haberse ganado el privilegio de no ser acosadas, pero que por alguna otra desventaja social, de todos modos tengan que ser la pinche vieja loca, la pendeja a la que hay que gritar en la calle.
Y luego, o sea, como que todos esos matices que son tan importantes no se entienden, y entonces cuando denunciamos, aunque sean cosas tan graves y tan horribles y tan asquerosas como las que ya sabemos que pasan, la gente lo pone en el cajoncito de, ay, es que de todos se quejan y el acoso, y no, porque pues ya cualquier cosa les molesta. Y es como, güey, no estás viendo que todo esto, el hecho de que te griten, el hecho de que te agarren y todo lo demás, configura un estado de violencia sexual perpetuo en el que estamos inmersas y en el que estamos sobreviviendo. Por eso es tan grave, ¿no? O sea, porque no está deslindado el güey que te dice buenas tardes y que ya te detonó algo horrible de toda la violencia y la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país y en el mundo, ¿no?
Y acabas de mencionar una palabra súper importante. ¿Cómo lo sobrevivimos? O sea, el acoso se termina en el momento en que los hombres dejan de acosar, ¿no? Pero parece que eso no va a pasar en un futuro próximo ni lejano. ¿Quién sabe, no? O sea, a lo mejor primero se jode el mundo con el calentamiento global a que deje de existir el machismo. Sí, estoy segura.
Gracias, calentamiento global. Gracias a los megaproyectos que van a acabar con el mundo. Y por lo tanto con el machismo y la pobreza y con todos los problemas.
¿Cómo habitamos, cómo sobrevivimos este entorno en el que el afuera es hostil con nosotras, pero que no podemos dejar de reclamarlo y de estar afuera? Y quiero además preguntárselo a ustedes desde su experiencia personal, desde que ustedes salen con sus pulseras de picos y sus botas y le mientan la madre a los agresores, pero también las he visto tomar espacios públicos y calles con la comedia.
Soy en el Me Too, 87 veces por decirle a una alumna, oye, qué bonita eres, le dije por WhatsApp, pásame el pack, y me dijo, pinche viejo, lo voy a denunciar. Uno ya no puede ser un caballero, porque pinches viejas locas te tachan de culero. Recuerda que yo soy Nati, Nati Natalio, gané todas las becas y ahora soy funcionario.
Este es el rap de Natalio, un personaje que Cintia Híjar creó para Estando Perras, con el que parodia a muchos de estos artistas y académicos encumbrados que han pasado su vida ejerciendo violencia sobre mujeres que no tienen el mismo poder que ellos.
Pues yo lo hago no solo desde la comedia, sino desde todos los medios donde escribo o donde hablo o donde publico de alguna manera. Creo que el simple hecho de ponerle nombre, de poder analizarlo, de poder saber y decir no es mi culpa y no es la culpa de ninguna mujer que es víctima, eso creo que nos ha cambiado mucho la manera en la que enfrentamos y sobrellevamos esta situación de violencia perpetua, porque creo que algo que ha quedado claro con las anécdotas que hemos contado es que en nuestras primeras experiencias nosotras nos sentíamos culpables, sucias, y ahora por lo menos ese peso se nos ha quitado de encima. Entonces, como que compartir estas experiencias, hablarlas con más mujeres, hablarlas con más personas vulnerables, es una forma de saber que no solo no es nuestra culpa, sino que no estamos solas. Y desde el punto particular de la comedia, por un lado fue la que normalizó, la comedia mainstream, la comedia hegemónica, fue la que por un lado normalizó y educó, comillas, a los hombres para que acosaran y agredieran sexualmente. Si tú ves la comedia televisiva con la que crecimos en los 80, en los 90 y incluso en los 2000 y en la actualidad, ves cómo esta constante cultura de la violación, este constante chiste, que la violencia sexual es un chiste, siempre. El albur, la chava sexualmente disponible, que los güeyes están ahí siempre intentando rapiñarla. Creo que la comedia hegemónica es tan culpable de la violencia que vivimos ahora, por lo menos en esta generación, nuestra generación, como lo es la educación familiar, la educación escolar, como o sea, muchas otras fuentes de machismo. Y entonces es reclamar la comedia como una forma de promover otros discursos. El problema no es la comedia. Así como el problema no es el espacio público, hay que abolir el espacio público porque como ocurre violencia sexual ahí, ya nadie hay que salir a la calle. Entonces hay que prohibir la comedia y el cine y los libros porque son machistas. No, se trata de utilizarlos para poner ahí otros discursos.
tienes toda la razón, porque yo hablo de la reapropiación del espacio público como este lugar que al que se nos haga despojado porque somos vulnerables ahí, ¿no? Por esta manifestación machista del poder, pero también es una reapropiación en tu caso, bueno, en el caso de ustedes, de la comedia, o sea, tal cual, o sea, lo dijiste tal cual, es tomar este mecanismo de violencia en el que se había convertido y reconfigurarlo y convertirlo, no lo sé, o sea, para mí, por lo que yo he visto de ustedes, hasta siento que en un mecanismo de educación podría ser.
Sí, nosotras sí, o sea, sí tenemos claro que, pues, asumir esta cosa de, bueno, vamos a hacer comedia, pues sí nos implica un chingo de trabajo, ¿no? Personal y político. Y creo que en eso está el revisarnos, el ver no reproducir ciertas cosas, ¿no? Pero también está como un poco el ser cínicas y el decir, güey, sí somos chistosas, ¿no? El decir que nosotras estamos haciendo comedia y no pedirle a los pinches viejos espacios y no ver, ay, si les caemos bien para que nos suban a sus shows, abrirles después para que hagan chistes de violación, tiene que ver con que la comedia no nada más es el discurso. El discurso es simbólico, es político y es transformador. Cuando hacemos comedia que confronta y cuando hacemos comedia y todo lo que hagamos que está confrontando los ejercicios de poder, ya estamos haciendo un trabajo de transformación desde lo simbólico que va a repercutir en lo social porque es político, ¿no? Pero también estamos confrontando el hecho de que no les queremos dar a estos güeyes poder sobre nosotras, el poder de decir si somos o no chistosas, porque sabemos que son unos pinches violadores, güey. Sabemos que son unos abusivos. Ahora, esto lo digo, güey, o sea, sabiendo que cualquier persona que se suba al escenario y haga chistes de violación es por algo, güey. Una no se sube al escenario a hacer chistes de algo que le es tan ajeno, ¿no? O sea, para mí sí es como súper, súper, súper importante tener esto en mente siempre porque al final para nosotras es bien difícil, ¿no? Y yo siempre lo digo, güey, se quejan de que la censura y de que la cancelación, nosotras estamos canceladas, güey. Nosotras estamos censuradas en el momento en el que nosotras no tenemos los mismos espacios hegemónicos. Yo pienso que sí, o sea, que también el trabajo que hacemos desde la comedia sí es confrontar, pero también es decir, güey, no les vamos a pedir permiso para subirnos a ningún pinche escenario y no les vamos a pedir ningún espacio, güey, porque nos tienen hartas, güey. Realmente lo que estamos haciendo no va a estar en los lugares hegemónicos porque no puede estar ahí, porque está confrontando ciertos espacios. Ahora, a mí me encantaría que nos paguen un chingo, ¿no? No es como que les diga, ay, no, nunca nos van a pagar. O sea, yo sí quiero que nos paguen un chingo.
Sí, tener videos en todas las plataformas y gira internacional. Y pues sí, es lo que se hace como poquito a poquito. Y además de que pues, es un ejercicio muy chingón y muy enriquecedor. Y aunque sí es trabajo y aunque sí es complicado, pues también lo que nos deja proponer esa otra risa que es posible. Y algo que decías que sí era un poco explicativo, didáctico, aunque no es la intención, creo que sí. Así como la otra comedia hegemónica fue educativa para mal, posiblemente esta lo sea. Y que además pues no estamos aisladas. Hay muchas
mujeres. Todo lo que se consume educa de alguna manera.
Claro.
¿No?
Cada vez hay más mujeres asumiéndose feministas y cuestionando sus propios discursos y llevando estas ideas, estas reflexiones a la comedia. Entonces creo que puede ser mucho más efectivo que en lugar de leer unas fotocopias, nada en contra de las fotocopias, pero pues está cabrón y son un poco inaccesibles por su lenguaje académico. Pero creo que hablar desde la academia, hacer un ensayo muy sesudo de por qué el acoso callejero, por qué estos ejercicios de poder, bla, 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 que llevarlo a un chiste ya sea en formato de stand-up o en teatro cabaret. O sea, que el Poison, que es un personaje metalero, se suba al escenario a decir que él se siente muy acosado porque se están presentando en la Zona Rosa y pues porque unos putos le dijeron ahí que si estaba bien bueno. Y pues como que es mucho más ilustrativo eso, ese absurdo que tienen los hombres heterosexuales que siempre están minimizando el acoso callejero, pero que una vez les pasó que otro hombre los acosara en la calle y se les acaba el mundo. Es como el peor día de su vida y es como lo peor que les pudo pasar y no dejan de hablar de eso y se obsesionan. Es como de, güey, esto es lo que nos pasa a diario. Eso es lo que nos pasa todo el tiempo.
Este podcast no es para nada una guía práctica de cómo evitar ser acosada, porque no lo sabemos, no tenemos ni la menor idea de cómo evitarlo, porque pues para pronto nosotras no somos las que ejercemos esa violencia. Entonces tendríamos que meternos en las mentes de los acosadores, de los agresores sexuales y reconfigurarla para que dejaran de acosar y cometer abusos sexuales. Pero sí es un espacio para reflexionar y sobre todo para compartir cómo sobrevivir y cómo salir airosas, literalmente, a la calle. ¿Qué última reflexión comparten acerca de esto?
Cómprense su pulsera de picos.
Yo la verdad solo diría como, pues que siempre estemos preparadas para defendernos hasta las últimas consecuencias. O sea, que nunca estamos exagerando, que siempre creamos en lo que nos dice nuestra tripa y nuestros instintos y nuestro cuerpo, y que siempre, siempre, siempre actuemos como nos lo pide nuestro cuerpo, y que siempre la forma en la que sobrevivimos es la forma en la que en ese momento supimos y tuvimos a la mano. O sea, nunca echarnos la culpa porque pudimos haberlo hecho mejor.
Sí, lo que dijo la compañera. Sí, es que a veces, o sea, como feministas creo que a veces, o al menos yo, ay, me exijo mucho a mí misma, como de, en esta situación debí haber hecho esto, dejé pasar la oportunidad de confrontar a un macho más, pero güey,
pues picar es que, a un güey.
Hicieron mi pulsera de picos. Pero pues güey, es muy desgastante. A veces agachar la cabeza y seguir adelante es la mejor manera de sobrellevar esta mierda. Y está bien, no pasa nada. No le debes confrontación al feminismo, ni a la lucha de las mujeres, ni a los vatos, ni a los de la campaña de tu denuncia es tu mejor defensa. No le debes una denuncia administrativa a nadie. No le debes nada a nadie. Y no es tu culpa. Exacto. Que haya ocurrido.
Sí, también que no seamos, o sea, que no nos voltemos hacia otro lado cuando estamos viendo que alguien está en un problema de violencia sexual o de abuso sexual o de acoso sexual en la calle, ¿no?
Sí, hay que ser mucho más metiches cuando veamos situaciones de potencial riesgo de otras personas en el espacio público. Y puede que quedemos como estúpides, pero pues no importa. Así como de, no, en realidad estábamos discutiendo acerca de la 4T, perdón. Si quieren puedo participar en esta discusión, pero y ya, ok, bueno, perfecto, buenas tardes. Pero puede que la víctima sí te, ya sea verbalmente o con su lenguaje corporal, te diga, güey, por favor, ayúdame, o puedas crear un distractor o hacer algo. Ojalá a nosotras en muchas de las situaciones de violencia que vivimos hubiera llegado alguien de metiche a ayudarnos de alguna manera.
Espero que en los años que me quedan de vida y que me quedan de vida laboral, que yo creo que son todos los años que me quedan de vida porque no tengo otro plan de
retiro
más que seguir trabajando. Espero que, no sé, ya que esté viejilla y que esté haciendo el podcast del futuro, que no sé cómo sea, no tenga que seguir hablando de esta mierda.
Sí, hermana.
En nuestra comuna hippie de viejitas, que vamos a estar ahí como compartiendo una casa.
De marihuana.
De viejitas con muchos gatitos, con muchas drogas, que ya van a ser legales. Ahí seguiremos haciendo podcast. Y ojalá podamos hablar, claro, de cocina.
De otra cosa menos de esto.
De eutanasia. Ajá, ya, chicas. O sí, sea, pensemos cosas, imaginemos cosas chingonas. Que ya estamos hablando de, güey, yo me quiero morir así. Y es mi derecho.
Ay, huevo.
Pero no de acoso callejero.
Pero mientras el infierno se congela o el calentamiento global nos gana la carrera, seguiremos gritando "no quiero tu piropo". Escuchen el siguiente episodio con otra conversación sobre el acoso callejero y las violencias machistas en el espacio público. Yo soy Berenice Andrade y sí, estoy harta. Nos escuchamos en la próxima. No quiero tu piropo. Diálogo sobre el acoso callejero es un podcast de Audiocentro, escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú. con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audio Centro.